y toda la información regional. Buenos días.
Se cumplen las 7:30 de la mañana en Canarias. Hace 5 años, tal día como hoy, el 20 de agosto de 2008, el corazón de Canarias dejó de latir en el aeropuerto de Madrid-Barajas. 154 personas, la mayoría canarios, perdían la vida en el accidente de avión del vuelo de Spanair JK5022 que unía Madrid con Gran Canaria. Hoy, en Las Palmas de Gran Canaria y también en la capital de España, recordarán a las que ya no están entre nosotros, como ayer ya lo hicieron en Ojos de Garza, en Telde e Ingenio. Todavía quedan muchas incógnitas por resolver, hecho que no ayuda en nada a cerrar las heridas de los afectados, que ven cómo la compañía aseguradora premia su cúpula directiva casi tanto como indemniza a los afectados de esta tragedia aérea. 5 años sin toda la verdad y con la espalda de los tribunales españoles, que han llevado a los familiares incluso a acudir a Bruselas. Algo, según nos confirmó ayer Pilar Vera, la presidenta de la Asociación de Afectados del JK5022, ha cambiado los protocolos de actuación en catástrofes de este tipo, pero todavía hoy no existe ningún tipo de novedad en cuanto a las carencias que se demostraron en la seguridad aérea. Ahí, en la seguridad aérea, en la de todos, no podemos pasar página, pasen los años que pasen. Y ese sí sería el mejor homenaje a los 154 fallecidos y 18 heridos de la mayor catástrofe aérea española de los últimos años. Les saludan Santiago García en el control central y ante el micrófono, en nombre de todo el equipo de COPE Canarias, Moisés Grillo. Buenos días, comenzamos.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo.
Te ofrece los titulares de la mañana en Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Moisés.
Pues esa catástrofe aérea vuelve a ponernos otra vez con el alma en vilo.
Es el gran argumento informativo de este martes, y que hoy se cumple el 5º aniversario del accidente aéreo del vuelo JK5022 de Spanair, en el que fallecieron 154 personas. El grueso de los actos tendrá lugar en la jornada de este martes para conmemorar ese accidente, aunque ayer ya hubo una ofrenda floral en Ojos de Garza, en el municipio de Telde, con varias intervenciones por la tarde, además de la Asociación de Víctimas. La presidenta de la asociación, Pilar Vera, indicó que todavía siguen luchando por la causa y que no puede ser más barato pagar indemnizaciones que invertir en seguridad.
Nosotros llevamos desde hace 5 años y lo que nos queda todavía hasta que esto se ponga en su sitio, y como presidenta de la asociación, yo lo que digo es lo siguiente: no puede ser más barato pagar indemnizaciones que invertir en seguridad aérea, porque uno, cuando contrata un seguro para la casa, si das 3 o 4 partes seguidas, te echan. Pues las que las aseguradoras hagan lo mismo con las compañías aéreas, que invierten en seguridad para que las personas lleguen a su destino.
Insisto que durante todo el día hablaremos de este asunto. En agenda política te cuento que la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, visita hoy varias oficinas de empleo en la isla de Tenerife para supervisar el proceso de modernización que se está llevando a cabo en el Servicio Canario de Empleo. Por cierto que Luengo mantuvo ayer una reunión con las patronales turísticas de las dos provincias de cara a buscar iniciativas de empleo en este sector, que en los últimos 3 años ha crecido un 8% en contrataciones. Paquita Luengo comentó que el gobierno se encargará de la formación y las empresas de la contratación.
En los últimos 3 años el empleo turístico en las islas ha crecido un 8%. Estamos hablando de 14.000 empleos. Es verdad que hay una debilidad, que la estabilidad en el empleo creado es cada vez menor y que la contratación es temporal. Ha bajado respecto del 2010 6 puntos en cuanto a la contratación indefinida.
Y sorprendentes, cuanto menos, las declaraciones del ministro José Manuel Soria. Un día más tenemos que hablar de las profesiones petrolíferas. Ayer en Gran Canaria, tras la reunión que mantuvo con el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, el ministro comentó que las prospecciones pueden afectar positivamente a la imagen turística de Canarias. En cualquier caso, las voces siguen, o las declaraciones en este caso, siguen produciéndose en torno a este tema. El alcalde de Haría, José Torres Estinga, indicó que están preocupados al ser reserva de la biosfera y que más del 80% de los ciudadanos están en contra de la extracción de hidrocarburos.
Prácticamente está toda la ciudadanía de Lanzarote. Nosotros tenemos un nivel de preocupación extraordinaria con con este tipo de situaciones, y que lógicamente aquí hay una conciencia medioambiental extraordinaria. Somos reserva de la biosfera de hace muchísimos años. Creo que prácticamente el más del 80% de la ciudadanía estamos en contra de la extracción de los hidrocarburos.
Y ojo a los datos del Ministerio del Interior que hemos conocido en las últimas horas. La delincuencia cae en Canarias un 3%. El archipiélago registró un total de 47.921 delitos y faltas durante el primer semestre del año, lo que supone exactamente un 3,1% menos con respecto a los 6 primeros meses del año anterior. Entre enero y junio, los parámetros que han experimentado mayor descenso han sido la sustracción de vehículos de motor, un 10% menos, los daños un 6,9%, el tráfico de drogas un 4,9% menos y los robos con violencia e intimidación. La mala noticia es que los robos con fuerza en domicilios y los hurtos han aumentado un 8,1%, de los hurtos un 6,2%. En menor medida lo hizo también la delincuencia violenta, que apenas creció un 0,8%. En Página Económica contamos que los autónomos canarios han adelantado unos 10,4 millones de IVA de facturas que han sido emitidas pero no abonadas en los dos primeros trimestres del año, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. A nivel nacional, los trabajadores por cuenta propia ya han pagado el erario público adelantándolo de su bolsillo 260 millones de euros. Y un dato negativo, ya que hablamos de economía, en este caso para la restauración, y es que en nuestro archipiélago, debido a la crisis, han cerrado 2.869 bares, es decir, se pierde el 16,7% de los establecimientos en los últimos 5 años. Antonio Vélez, presidente de la Federación Canaria de Ocio en la provincia de Las Palmas, cree que es uno de los problemas es el del todo incluido.
Muchos turistas que vienen a nuestra comunidad autónoma pagan en su lugar de origen, y a los hechos me remito, es decir, aquellos establecimientos que están en la medianía de nuestra comunidad autónoma, llámese La Esperanza, el municipio de Agüime o Santa Lucía, son los que verdaderamente están padeciendo esta situación, dado que el turista pues lo tienen atrincherado en los hoteles y no visita por todo y cada uno de los municipios, que es lo que nosotros siempre hemos defendido.
Terminamos contándote que a partir de mañana, Moisés, vamos a tener un repunte de nuevo las temperaturas. Estamos con temperaturas algo más suaves, más fresquitas por la influencia de los alisios, pero repito, según informa la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de mañana volveremos a tener un leve ascenso de temperaturas, aunque no llegaremos a los 39 grados de la semana pasada. En ese aspecto hay que recordar que el Cabildo de Tenerife ha dado por finalizada la prohibición de hacer fuego en los montes de la isla, aunque realiza un ruego a la población para que extreme las precauciones, y que el Cabildo de La Gomera también ha restablecido el tránsito en los senderos, pistas y áreas recreativas que han permanecido cerradas como medida preventiva.
Gracias, Guillermo. 7:38 de la mañana. Conozcamos cómo viene el deporte. Juan Francisco Cruz, muy buenos días.
Buenos días, Moisés.
Arrancó la Liga el pasado fin de semana y hoy conoceremos los rivales de los equipos canarios en la Copa del Rey.
Sí, con el bombo a partir de las 12 del mediodía, y sabremos el rival que le toca al Club Deportivo Tenerife y también a la Unión Deportiva Las Palmas en la eliminatoria de Copa del Rey, aunque también cabe la opción que podremos tener en derbi en esta eliminatoria copera. En una jornada en la que los dos equipos descansan, en el caso del Club Deportivo Tenerife, con la duda de cara al partido del Hércules, de Íñigo Ross, de Adai y de Aridane por lesión. Y todavía se recuerda la jugada del penalti del partido ante el Alcorcón, que significó además la derrota por parte del cuadro de Álvaro Cervera. Para Cristo Martín, en esa acción, aunque no lo pudo ver perfectamente, pero para él no hubo penalti.
A mí me da la impresión que no es, estoy detrás de Bruno, o sea, pues lo veo detrás y a mí me da la impresión que no es. Bruno dice que no es, y en el vídeo pues alguna cámara parece que sí, alguna repetición parece que sí, otra que no, pero bueno, yo lo que me dice Bruno es que no es penalti, y lo que diga el compañero pues lo que hay, no podemos hacer nada, se ha pitado, perdimos y ahora nos queda la cabeza e intentar ganando, ¿no?
Mañana seguirá entrenando para buscar la primera victoria de la temporada el próximo fin de semana ante el Hércules, al igual que la Unión Deportiva Las Palmas. El sábado 6 de la tarde en Mendizorroza se enfrenta al Club Deportivo Alavés. Ojo, porque Las Palmas no ha cerrado la plantilla, faltan 4 jugadores para completar lo que va a ser el equipo que va a tener Sergio Lovera de aquí a final de temporada. Se busca en concreto un central, un centrocampista, un jugador de banda y un delantero, un centro. Dani Castellano no estuvo en la convocatoria del pasado fin de semana, te sigue en el primer partido, y señala que sí espera estar en la próxima ante el Club Deportivo Alavés.
A mí siempre sorprende, porque uno quiere jugar, ¿no? Todos los minutos de inicio, pero bueno, el míster se decidió por un 11, por una convocatoria, y bueno, a mí solo me queda seguir trabajando para intentar convencer al míster de que puedo entrar en el 11 titular y entrar a la convocatoria, y es lo que voy a hacer semana tras semana.
Otro dato más de fútbol, el majero Braulio se nos va a una liga exótica, en concreto a Malasia, jugar al equipo Johor Darul. En baloncesto, Jaime Heras renovó con el Canarias y completa su undécima temporada en el conjunto del Canarias de Tenerife. Y en vela, Joaquín Blanco ganó la Copa de España de la clase láser. En vela, como ya sabes, Moisés, pues los canarios prácticamente somos los mejores, no solo de España, sino de Europa.
En eso sí siempre hemos sido punteros. Gracias, Juanfran.
Buenos días.
La información del tiempo patrocinada por Lopesani, primera firma turística de España que ha implantado en todos sus hoteles un sistema integral de gestión de calidad y medioambiental.
7:40 de la mañana, el tiempo va a ser noticia otra vez más porque ya hay aviso naranja por altas aviso amarillo, por altas temperaturas en la isla de Gran Canaria, sobre todo en el sur, oeste y este de esta isla, y que afectará también el repunte de las temperaturas a todo el archipiélago canario. Pero para completar la información, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos a Jaime del Castillo. Jaime, buenos días.
Buenos días. La jornada de este martes se presenta en Canarias con intervalos nubosos en Lanzarote y en el norte de las demás islas, tendiendo eso sí a quedar cielos poco nubosos por la tarde. Además, en las vertientes del norte de las islas de mayor relieve, por debajo de unos 900 metros, tendremos también intervalos nubosos, tendiendo a quedar cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, pocas nubes o cielos prácticamente despejados. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán un poco en las costas e irán en ligero ascenso en medianías y en zonas altas, un ascenso que podría llegar a ser localmente moderado. Alcanzaremos máximas de 29 grados en Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera, 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de la Palma y 25 en Valverde. Por último, los vientos soplarán moderados del nordeste, girando a componente norte de flojos a moderados y vientos flojos de componente sur en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Jaime. Y para conocer la última hora en el SECOE 112 del Gobierno de Canarias, saludamos a su portavoz, Rosa López. Rosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por dónde pasa la última hora en el 112?
Bueno, pues destacamos en la noche un accidente de tráfico, concretamente el vuelco de un vehículo que tuvo lugar a la 1:20 de la mañana en la carretera de Los Campitos, por encima del Mirador, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. En dicho accidente resultaron heridos leves dos varones de 20 y 21 años y una mujer de 50 años. En este incidente fue realizado el atestado la policía local y no fue necesario traslado a centro sanitario.
Gracias, Rosa. Feliz servicio.
Gracias a ustedes. Hasta mañana.
7:42 de la mañana. Tiempo ahora para conocer y bajar al kiosco para conocer cómo vienen los titulares de prensa.
Libis te ofrece el resumen de prensa.
Sandra Capote, Juan Francisco Cruz.
El periódico El Día destaca que las empresas canarias huyen a Madrid. El consejero de Economía y Hacienda de Madrid confirma que 203 empresas canarias se han afincado en la capital de España en los últimos 3 años. Además, nos cuenta que el Parlamento de Canarias evita pronunciarse sobre la desatención sanitaria. Y en Hermigua, el Tribunal de Cuentas pide a 2 exediles que devuelvan la mitad del dinero sustraído. La foto de portada es para Samu, el dinerfeño que hizo a España campeona de Europa.
El Canarias 7 abre en portada con el acuario del puerto que sepulta la Gran Marina. Cardona ve el proyecto como eje de desarrollo. La foto central, una semana sin agua en la Vega de San José. En la página económica, Luengo pacta para que el turismo contrate canarios. También Maspalomas modernizará sus principales accesos y quinto aniversario sin respuesta. Los familiares de las víctimas reclaman no caer en el olvido.
Diario de Avisos informa, aumentan los robos en casas y los delitos violentos en lo que va de año. Además, los autónomos de las islas han adelantado más de 10 millones en impuestos. Los autónomos expresan su indignación por estar obligados a financiar a las administraciones públicas. En La Palma, los bomberos creen que la cadena de conatos del sábado pasado de incendios fue intencionada. Y la imagen del día se la dedican a los huachinches y titulan 400 huachinches a punto de trancar.
El periódico La Provincia abre en portada con palabras del empresario alemán Kiesling. El diseño del acuario será atrevido como los franceses. La foto de portada, 5 años sin responsables del vuelo JK-5022. Por otra parte, el Teatro Pérez Galdós se queda sin vigilancia tarde y noche para ahorrar. Y el gobierno de Canarias y la patronal turística se unen para formar parados.
La Opinión de Tenerife destaca que la constructora de las huertas exige a la capital 8 millones por parar las obras. Urbanismo detuvo los trabajos por las reclamaciones de los antiguos propietarios. Además, el gobierno de Canarias y los hoteleros logran un pacto contra el paro. Y las víctimas de la tragedia de Spanair cumplen hoy 5 años en lucha. La imagen de La Opinión de Tenerife se la dedican a la actuación de Benavente, que derritió los corazones de Tejina.
El ABC Canarias, el impacto de las prospecciones. El responsable de impacto ambiental, Ricardo Genova, analiza la importancia de su exposición pública. En turismo, Soria prevé que los sondeos incidan de forma positiva en la imagen de Canarias y los afectados por el vuelo JK5022 plantan batalla.
7:45 de la mañana. Ida Martínez, ¿por dónde pasan las previsiones informativas de la jornada de hoy?
Pues ayer la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Longo, se reunía con las patronales turísticas de ambas provincias y hoy visita varias oficinas de empleo de la isla de Tenerife para supervisar el proceso de modernización que se está llevando a cabo en el Servicio Canario de Empleo. Esta mañana también la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 realiza una ofrenda floral con música y lectura de poemas en el monumento Luces en el Vacío, en la Plaza de la Puntilla, en Las Palmas de Gran Canaria, y también a partir de las 12:30 de la mañana en la capital Gran Canaria. Esta misma asociación va a realizar unos actos centrales de los eventos conmemorativos a los que asistirá el presidente del gobierno, Paulino Rivero, y que también serán en la Plaza de la Memoria, frente a la Plaza de los Derechos Humanos.
7:46 de la mañana, como siempre, para ponerse en contacto con la cadena COPE en Canarias, tienen el teléfono 902-10-1754. El coste de la llamada es una llamada local. También lo pueden hacer a través de mensaje, WhatsApp o LINE al teléfono 610-1080-10. También estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Empiezo yo, que soy el batería.
Yo de Bandurria no lo estoy escuchando.
¿Quieren la gasolina? Sorteamos la gasolina.
Vale, macho, Florido. ¡Florido! ¡Qué padre!
¿Pero qué quiere, hombre?
No se escucha la Bandurria, coño. Y además, ¿por qué esta canción?
Porque es la gasolina. Y en el paso 2000 volvemos a sortear tanques de gasolina por la compra de tus neumáticos.
Somos el dúo, la batería y su Bandurria, que soy yo y no se me está escuchando.
¿Y qué quiere? ¿Que le pegue más flojo al tambor? ¡A los suyos! ¡Sorteamos la gasolina! ¡Un saludo a mi gasolina!
Yo sigo sin oírme, ¿eh?
El platillo está desafinado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5:30, las
7:30, 6:30.
Son las 6:30, 5:30.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado.
Hombres G, Los Piratas.
Están todos en el disco de COPE.
La Quinta Estación, Ana Subago, Los Secretos.
Y el disco de COPE por fin está en iTunes y en tu tienda de discos.
¡Me encanta!
3 CDs, 55 canciones y un objetivo: que tengas la mejor música.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos, porque va a traer con
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Ah, oye, cuéntanos algo que no se sepa. Espera, que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE, estar informado.
Museo de Santa Clara en La Laguna. Historia, cultura y fe en la ciudad de los adelantados. Abierto los martes, jueves y sábados desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Podrá acercarse a la historia de esta institución singular en La Laguna. Visítenos, le esperamos en el convento de Santa Clara de Asís.
La mañana de COPE Canarias. Moisés Grillo.
7:49 de la mañana. Ayer la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, se reunía con las principales patronales hoteleras del archipiélago porque habían sido muchas las críticas con respecto a si las compañías o los hoteles contrataban o no a desempleados del archipiélago canario, porque muchas veces su propia formación no estaba a la altura. Es un asunto que vamos a abordar como tema del día porque es un tema tremendamente importante, el hecho de que nuestro principal motor económico contrate a gente que vive aquí.
El tema del día con Winter Canarias. Tú nos haces volar.
Y a las 7:50 de la mañana saludamos al presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, don Fernando Fraile. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal fue la reunión en la jornada de ayer con la consejera de Empleo?
Pues yo creo que fue bastante interesante, porque por primera vez, siempre hemos, como usted decía antes, hemos hablado, hemos criticado unos y otros, pero siempre o a través de los medios o de manera indirecta. Ayer tuvimos la ocasión de sentarnos, tanto una representación de la Consejería de Turismo, la directora general en este caso de promoción, la propia consejera de Empleo y los representantes de las patronales turísticas, y pudimos estar a lo largo de un buen rato pues hablando sobre el tema, que ha sido polémico y sigue siendo polémico, de si efectivamente el sector turístico contrata el suficiente personal o no en sus establecimientos, habida cuenta de la situación aparentemente, o en fin, la situación de bonanza por la que vive el sector, ¿no? Se critica de que si el sector no ha contratado lo suficiente, a pesar de llevar ya pues un par de años en las que las ocupaciones han sido pues razonablemente buenas. Uh-huh. Bueno, ya hemos aclarado algunos aspectos en ese sentido y hemos hecho algunos compromisos para el futuro.
De hecho, ustedes daban y aportaban una serie de datos tremendamente positivos para la contratación en el sector.
Efectivamente, lo primero es desmentir el que el sector no había contratado.
Es un bulo, don Fernando, perdone, ¿es un bulo intencionado?
Pues no lo sé, porque la verdad que no veo cuál puede ser la intencionalidad en ese sentido. Vamos a ver, se han contratado personal, primero que nada, es el único sector, incluido a la administración pública, que ha tenido el signo positivo en la contratación en los últimos años. O sea que ya de entrada el hablar de que se había reducido empleo cuando no es verdad, las propias estadísticas del ISTAC dice lo contrario, y ayer doña Francisca luego tuvo que confirmarlo y ratificarlo. Incluso las cifras que dio fueron todavía más positivas que las que nosotros teníamos, había cuenta de que tiene una mayor información a través del Instituto Canario, el ISTAC y la propia Consejería de Empleo. Por lo tanto, primer bulo. No sé quién está emperrado en echar por tierra el gran trabajo que se está haciendo dentro del sector. Segundo, ya le hemos dicho también a la consejera, y lo hablábamos ayer, que hay dos cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Primero, que no se crece en empleo de manera al menos radical, y cuando digo radical me estoy refiriendo a que Canarias tiene 300.000, más de 300.000 desempleados, que es una auténtica tragedia. Uh-huh. Y el sector nuestro puede de esos acoger poco a poco a algunos, pero está claro que nadie puede hacerse la ilusión de que el sector turístico va a poder hacer desaparecer el desempleo en Canarias, hablando de las cifras que estamos hablando. Y en segundo lugar, que para que haya crecimiento en el empleo importante, tiene que haber crecimiento de la economía. Y nosotros en Canarias estamos todavía con crecimiento negativo. Es verdad que el turismo ha ido algo mejor en ocupaciones y hemos, bueno, pues mantenido el tipo en una época de crisis, pero lo cierto también es que no hay crecimiento económico, y sin crecimiento económico no hay creación de empleo. Y sin embargo se ha producido porque el sector, bueno, pues ha hecho un esfuerzo en este sentido y ha mejorado su calidad. Eso creo que lo vemos todos. Es decir, no tiene nada que ver la oferta que estamos ofreciendo hoy en hoteles, en apartamentos, en villas, etcétera, que la que se ofrecía hace años. Se ha mejorado un poco debido también a la competencia de otros destinos y un poco porque Canarias ha elegido un modelo, y es un modelo de calidad, donde en casi todas las islas la oferta media de alojamiento está en los 4 estrellas, 4 o 5 estrellas, bungalows y villas de 3 y 4 estrellas. Es decir, estamos en una oferta buena que ha ido mejorando el nivel de empleo, ¿no?
Uh-huh. Usted comentaba incluso ayer que es posible alcanzar la cifra de los 12 millones de turistas.
Bueno, sí, lo creemos que este año podemos alcanzarlo. Estamos teniendo un verano razonablemente bueno, a pesar de la crisis nacional, la crisis del turismo peninsular. Pero bueno, hemos tenido crecimientos importantes en otros mercados extranjeros y yo creo que por las cifras que llegamos podríamos, no sé si igualar al 2011, que pasamos de los 12 millones y medio de turistas, pero desde luego los 12 millones yo creo que sí los tendremos, lo cual es una magnífica cifra. Yo también quiero decir algo, porque creo que es buen momento aprovechar estas polémicas para resaltar algo que nosotros hemos insistido mucho en el pasado inmediato. Hace poco se ha aprobado en el Parlamento la ley de renovación turística. Yo creo que es evidente, más que evidente, que nuestra patronal y Gran Canaria en su conjunto se posicionó claramente en contra de la ley, porque frenaba el desarrollo económico, al menos de algunas islas, y lo hemos dicho, y lo hemos argumentado, y lo hemos justificado. Bueno, desde una parte del gobierno no se debe exigir a un sector, en este caso el turístico, que haya un mayor crecimiento del empleo cuando al mismo tiempo se le está limitando por ley.
¿Usted ve ahí una contradicción por parte de la política del gobierno de Canarias? Es decir, por un lado le piden que contraten a más desempleados canarios, y al mismo tiempo le están limitando a los propios hoteleros pues expandirse y que su negocio sea mejor.
Efectivamente, vamos a ver, yo no estoy en este momento volviendo a hacer una apología de nuestra teoría, y es que cada isla debería de crecer en la medida de sus posibilidades y sus necesidades, pero sí quiero decir lo que usted ha dicho, que es una contradicción. O sea, un gobierno no puede decir lo uno y lo contrario al mismo tiempo. Por un lado, tratar de hablar de un crecimiento desmesurado es perjudicial y que no se puede construir más y que lo único que se puede hacer es algún hotel de 5 estrellas, porque parece que vamos a consumir todo el suelo de las islas, cosa que es absolutamente más incierta, porque digamos que la mancha turística en el archipiélago es muy pequeña, mucho más pequeña que lo que pueda representar otros sectores como la agricultura o otros cualquiera, y con una incidencia en la economía y en el empleo mucho mayor. Pero bueno, que no se puede decir, por un lado, como he dicho, no podemos seguir creciendo, hay que limitar el crecimiento, tenemos una oferta más que suficiente, lo único que podemos hacer es mejorar la calidad, en eso estamos de acuerdo, la renovación también estamos de acuerdo, y al mismo tiempo exigir, por decirlo de otra manera, el que haya más empleo.
Eso
fue parte de la conversación de ayer, aparte de hablar de la manera de contratar.
Claro, pero uno incluso si analiza un poco más, también ve más contradicciones por parte de la política que lleva a cabo muchas veces el gobierno de Canarias. Habla usted de la moratoria turística, de cómo ha afectado esta moratoria a la isla de Gran Canaria. También ha hablado usted de emplear a desempleados del archipiélago, a parados de Canarias. Pero también hay otra. En su momento se apostó y mucho, cuando se habla de turismo de calidad, se apostó y mucho por las compañías de bajo coste, con lo cual es una incongruencia todavía mayor.
Bueno, efectivamente, ahí tenemos que decir que las compañías de bajo coste parece que son una realidad difícilmente parable a estas alturas. Es decir, las propias compañías como Iberia y algunas otras compañías bandera hasta el otro día, hoy día están definidas claramente como compañías low cost. Es decir, la competencia en ese sector es tan tremendo y el que les obliga a las compañías a...
Sí, don Fernando.
Siento mucho que se haya metido un ruido, no sé
no
si se
lo
oyen.
Le escuchamos perfectamente.
Vale, muy bien. Digo que es tan fuerte la competencia que hay en estas compañías que ha obligado a todas ellas, incluso a las compañías bandera, a ofrecer servicios de bajo coste para competir con otras. Pero yo creo que sobre todo la contradicción está en eso, en que es un sector que no siempre se nos ha hecho excesivo caso, se lo hemos dicho en los temas formativos. Dicen, ese ustedes contratan gente de fuera y deben efectivamente o intentar contratar a las personas que están en las listas de la gente del Servicio Canario de Empleo, y nosotros decimos perfecto, pero
cuando estén formados,
gente,
¿no?,
preparada, claro, esté formada. Lo que no puede ser es que el sector turístico reciba para formación de sus trabajadores una cantidad absolutamente ridícula, irrisoria, en comparación con otros sectores que no tienen el crecimiento del empleo que pueda tener el sector turístico.
Sino, incluso ayer la propia consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, hablaba de que no quería caridad, no era caridad lo que le estaba pidiendo los propios empresarios. Pero ya para finalizar, estamos hablando con Fernando Fraile, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Me gustaría hacer una valoración, porque nos ha llamado poderosamente la atención las declaraciones que hacía ayer el ministro Soria, el ministro de Turismo, en las mañanas de televisión española. española, en la que llegaba a confirmar o llegaba a afirmar que las prospecciones petrolíferas son un revulsivo, que en eso podemos estar de acuerdo, y benefician la imagen turística de las islas, como sucede en Noruega, Dubái o Abu Dhabi.
Bueno, la verdad es que se puede vender esto del petróleo, se puede vender como quiera. Cada uno tiene una imaginación tremenda para vender las cosas. Yo en este momento no voy a definirme, porque nuestra directiva en ese sentido actúa siempre con bastante rigor y seriedad. Nosotros no hemos tomado ninguna decisión porque estamos pendientes de tener los estudios que nos demuestren si efectivamente esto puede perjudicar o no al turismo, pero lo que está claro es que es un riesgo. Cuando se adopte la decisión, será un riesgo que estemos adoptando todos, bueno, con las máximas garantías, supongo, pero un riesgo. Y yo también estoy convencido de que no debemos despreciar, al menos a priori, un sector que puede ser importante para Canarias. Pero desde luego, que eso sirva como marca de calidad, tampoco estoy yo, no lo tengo muy claro, ¿no?
Usted ya se posicionaba afirmativamente, positivamente, con la inversión que va a hacer Wolfgang Kiesling en Las Palmas de Gran Canaria, con el famoso ya acuario, gran acuario, que veremos el próximo proyecto en septiembre.
Sí, sí, desde luego, este tipo de actuaciones son las que nos pueden efectivamente ofrecer, aparte de un servicio turístico de mayor calidad, que nos visiten, al mismo tiempo pueden crear empleo, es decir, la creación de nuevos negocios, de nuevas ofertas, es lo que realmente puede ofrecer empleo de verdad. Lo demás, bueno, pues habrá temporadas en que suba el empleo y temporadas en que lo baje, pero no podemos aspirar, sin crecer, no podemos aspirar a mejorar mucho las cifras de empleo, porque no es posible. Los empresarios ya están contratando al personal que necesitan, ¿no?
Pues don Fernando Fraile, presidente del Patronato Hotelero de la provincia de Las Palmas, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Canarias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias, y gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias. Moisés Grillo.
8:01 de la mañana, y volvemos a hablar en clave política, porque en las últimas semanas ha sido noticia el Partido Socialista y su pacto con Coalición Canaria en prácticamente todas las administraciones que hay en Canarias, sobre todo por ese pacto en cascada que en su momento propuso el presidente Rivero a José Miguel Pérez, secretario general de los socialistas canarios. Las últimas discrepancias las hemos encontrado, como ustedes ya bien saben, en la isla de La Palma, con la ruptura del pacto en ese cabildo, y también en un municipio del norte de la isla de Tenerife, en el municipio de Tacoronte. Hoy leemos un titular importante por parte de Canarias 7 que dice que el Partido Socialista Canario ve imposible cambiar los acuerdos en La Palma. Recuerden ustedes incluso que desde Ferraz, la sede del Partido Socialista en Madrid, y la propia ejecutiva instaba a los socialistas palmeros a volver a reconducir los pactos en los distintos municipios de la isla bonita. Queremos conocer cómo está la situación de esos pactos, de cómo está gobernando el Partido Socialista con Coalición Canaria en el Ejecutivo Regional, con Julio Cruz, secretario de Organización del Partido Socialista Canario. Don Julio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo decía, porque incluso sabemos, ayer nos lo confirmaba Manuel Fumero, secretario general de los socialistas en Tenerife, que están ustedes ultimando reuniones para limar esas posibles asperezas que pueda haber en distintas administraciones.
Bueno, las reuniones son, cada cierto periodo de tiempo hay reuniones entre los dos partidos, como consecuencia del pacto, lógicamente, muchas veces aprovechamos para intentar resolver algunas discrepancias, situaciones que se planteen, y en otras pues para planificar sobre todo la acción de gobierno y generar pues actividad dentro del propio Parlamento y dentro del propio gobierno. Es decir, tenemos una hoja de ruta, tenemos un programa de gobierno y hay que ejecutarlo, y por lo tanto desde ese punto de vista las reuniones, lo fundamental es eso que les he señalado últimamente. Los problemas del pacto, los problemas de entre distintos ámbitos locales e insulares, pues se van resolviendo básicamente en esos ámbitos, si bien la dirección regional pues apoya en todo momento los trabajos que se hacen en ese sentido.
¿Cuáles son las principales discrepancias que tienen ustedes con Coalición Canaria en el Ejecutivo Regional?
Bueno, en el Ejecutivo Regional prácticamente en este momento no hay ninguna discrepancia. En el Ejecutivo Regional tenemos una hoja de ruta, tenemos un programa de gobierno, tenemos unas directrices que va marcando el Parlamento con el apoyo de los dos grupos parlamentarios, tanto del Partido Socialista como de Coalición Canaria, y el gobierno creo que en un momento y un escenario muy, muy complicado, con un Partido Popular echado al monte y un gobierno de España que ha abandonado definitivamente a Canarias, pues el gobierno está dando el do de pecho en el sentido de intentar que los servicios públicos esenciales, a los cuales nos comprometimos y que es nuestro principal objetivo, objetivo, es decir, mantener la sanidad pública, mantener la educación pública, mantener los servicios sociales, la lucha contra la pobreza, la exclusión social, al mismo tiempo intentar generar empleo para que no sigan aumentando las listas de paro, pues sigue siendo uno de los objetivos del gobierno y en eso estamos enfrascados. En eso pues hay prácticamente coincidencia en la acción que se hace en el gobierno. No percibo problemas en el gobierno de Canarias.
Y en la isla de La Palma, porque hoy incluso ha dado una rueda de prensa el presidente o el secretario general de los populares en el archipiélago, porque dice incluso que Antonio Castro, el presidente del Parlamento y líder hasta hace unos meses de Coalición Canaria en la Isla Bonita, está forzando la ruptura del pacto regional. No sé si usted tiene noticias que esas informaciones van por ahí.
No me consta. Yo he hablado con Antonio Castro de la casualidad que en el día de ayer y no me manifestó absolutamente nada.
Hombre, si lo fuese a hacer, no creo que se lo adelante, ¿no? Sobre todo porque bueno, dejaría usted de fuera, ¿no?
Evidentemente, pero Antonio es una persona muy seria. El Partido Popular está enredando desde el minuto uno. El objetivo del Partido Popular, tanto de José Manuel Soria como su lugarteniente en Canarias, que ejecuta lo que el señor Soria le mandata día a día, es enredar para no hablar de los problemas que atañen a esta tierra, para hablar de lo real, de esos recursos que nos quita el gobierno de España, de ese déficit que aspirábamos al 2% y nos los han dejado 1,2, que por lo tanto menos que la media nacional, lo que ha significado pues 400 y pico millones de euros menos de financiación para los objetivos y políticas en Canarias en este año. Todas esas decisiones del gobierno de España, ya no le digo de los casos de corrupción, de financiación irregular, ilegal del Partido Popular con el caso Bárcenas, pues para que no se hable de todo eso, pues el Partido Popular cada semana, cada 10 días, pues marca una línea de que se va a romper el pacto, de que se está haciendo no sé qué cosa en no sé qué sitio, y en definitiva son cortinas de humo para que no se hable de lo importante,
pero, don Julio,
y de lo mal que lo está haciendo el Partido Popular.
Estoy de acuerdo con usted en parte en esa afirmación, pero al mismo tiempo también hay discrepancias. Es decir, el municipio de Tacoronte tiene un problema importante. Ayer hablamos con Manuel Fumero, decía que la directriz por parte del Partido Socialista en Tenerife y la ejecutiva regional es continuar gobernando con Coalición Canaria en Tacoronte, pero la situación es totalmente contraria. Es decir, ahora mismo el pacto está roto.
No, el pacto no está roto.
Pero bueno, por ahí van los tiros.
En Tacoronte hay un pacto, Coalición Canaria, Partido Socialista, Coalición Canaria. Hay alguna discrepancia que ha surgido en las últimas semanas en la acción, digamos que administrativa, directa, en algunos aspectos que estamos intentando solucionarlo, primero a las direcciones locales e insulares y con el apoyo de la dirección regional. Estoy convencido de que en las próximas semanas ese tema quedará resuelto y los malentendidos quedarán aclarados. Y el pacto seguirá adelante. Hoy por hoy gobernamos en el municipio de Tacoronte ambos partidos y estoy convencido de que lo seguiremos haciendo. Otra cosa es que puede haber alguna discrepancia, que sí es cierto que lo ha habido en un ámbito administrativo concreto de la gestión ordinaria del ayuntamiento, pero aclarado esa situación administrativa, pues no habrá ningún problema, porque el criterio político es claro, el criterio político es unánime, tanto de una fuerza como de la otra. Por lo tanto, vamos a hacer el esfuerzo para que ese pacto prosiga y ese pacto siga resolviendo los problemas de los tacoronteros, que es lo que nos importa.
¿Ustedes han tenido alguna dificultad, sobre todo en su momento en la isla de La Palma, en la isla del Hierro también con Alpidio Armas, que también se lanzó la manta a la cabeza y pactó con el Partido Popular en el Cabildo de la isla del Meridiano? ¿Puede ser Tacoronte una piedra más en el camino en esos pactos con Coalición Canaria?
No lo creo. No, sinceramente no lo creo. Creo que el pacto en Tacoronte seguirá adelante. El pacto además es bueno. Creo que la discrepancia, ya le digo, son de simples apreciaciones administrativas de expedientes concretos y creo que esos temas se aclararán y se resolverán. Todo lo demás, lo que va a pasar dentro de un año o dentro de 10 meses, no lo sé, pero los objetivos y los pactos que firma el Partido Socialista son para cumplirlos. Hay unos pactos claros con Coalición Canaria en toda Canarias y nosotros los vamos a cumplir porque creo que además son los mejores pactos que en estos momentos pueden resolver los problemas de los ciudadanos. Un partido que ayuda a los ciudadanos en Canarias y no un partido como puede ser el Partido Popular, que es un partido que agrede a Canarias y que agrede a todos los ciudadanos españoles un día sí y otro también. Y por lo tanto nosotros con el Partido Popular no tenemos nada que hablar.
Y una última pregunta con respecto a las declaraciones ayer en Televisión Española del ministro Soria, que hablaba de que las prospecciones petrolíferas son un revulsivo y benefician la imagen turística de las islas, como sucede en Noruega, Dubái o Abu Dhabi. ¿Qué valoración hace usted de estas declaraciones?
Me parece una auténtica chorrada, si está hablándole mal, pues, y pronto, porque mire, primero, Noruega no tiene la capacidad turística que tiene Canarias, ni de lejos. A Abu Dhabi o Dubái, ni le digo, ¿no? Ahí era primero el petróleo y ahora tiene una incipiente acción turística de la zona, ¿eh? Y sobre todo por unas grandes infraestructuras y unas grandes edificios arquitectónicos, etcétera, y unas playas artificiales, pero no es Canarias. Canarias tiene un clima ideal, un clima adecuado que no es comparable, y una biodiversidad que no es comparable con ninguno de esos dos, tres países que me señala. Por lo tanto, no es en absoluto. Nosotros ya tenemos turismo. Nuestro principal petróleo es el turismo. Nos da de comer desde hace más de 30 años. Genera más de 12 millones de personas que visitan Canarias todos los años. Eso es más que todos esos países juntos de lejos. Y por lo tanto estamos hablando de que nosotros ya tenemos petróleo, no necesitamos otro que pueda poner en riesgo en nuestra principal actividad económica, que es el turismo. Otra cosa es que el señor Soria, con tal de defender los intereses de Repsol, porque se comporta más como gerente de Repsol o delegado de Repsol que como ministro de turismo de España, pues le interese otras cuestiones y por eso las defiende. Pero vamos, en absoluto creo que se corresponde ni con la realidad ni es verdad, vamos.
Don Julio Cruz, secretario de Organización del Partido Socialista de Canarias, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Canarias.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo.
Dasil participa en el desarrollo económico y social de Canarias. Porque Dasil tiene su nómina en Caja 7. 50 años invirtiendo en nuestra gente, invirtiendo en nuestra tierra. Caja 7, somos tu Caja Canaria.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, tenemos siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimientos. 928-47-3030, su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio, las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com. En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, tenemos siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimientos. 928-47-3030, su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio, las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
¡Tiempo de juego, cadena COPE! ¡Uno solo!
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Salud de la linterna en la cadena COPE.
Y Paco González.
¡Tiempo de juego!
Ernesto Sáenz de Turuaga y Javi Nieves.
En la mañana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Airán participa en el desarrollo económico y social de Canarias. Porque Airán tiene su cuenta empresa para autónomos y pymes en Caja 7. 50 años invirtiendo en nuestra gente, invirtiendo en nuestra tierra. Caja 7, somos tu Caja Canaria.
La mañana de COPE Canarias. Moisés Grillo.
8 y 12 minutos de la mañana, volvemos a ir al kiosco y vamos a analizar detenidamente los titulares de prensa.
Te ofrecemos el análisis de prensa con Libis.
8 y 13 minutos, Guillermo García, buenos días de nuevo.
Buenos días, Moisés, de nuevo.
¿Cómo vienen los periódicos hoy?
Pues con una reflexión en alto, me atrevería a decir de entrada, por lo menos en lo que respecta a la prensa Gran Canaria, una gran conclusión, y es que el tema del acuario, de esa importante inversión en Las Palmas de Gran Canaria, que va a ser el grupo Loro Parque, desplaza como principal noticia en un día tan señalado a la conmemoración del quinto aniversario del accidente del vuelo de Spanair. Es así una, digamos, una primera lectura que podemos hacer por lo menos leyendo los dos periódicos de Gran Canaria. En La Provincia leemos unas declaraciones de Wolfgang Kiesling. Kiesling, el diseño del acuario será atrevido como los franceses. El empresario alemán del Loro Parque vincula la instalación que construirá en el muelle de Sanapu con las visitas turísticas y con la investigación universitaria. Y en Canarias 7 también es el titular elegido en portada. El acuario del puerto sepulta la Gran Marina. Cardona ve el proyecto como eje de desarrollo. para esta conmemoración de estos 5 años, este aniversario, pues queda un rinconcito en la parte superior izquierda en la provincia, 5 años sin responsables del vuelo JK-522, y también en la misma línea argumental, en la parte superior de Canarias 7, tenemos hoy 5º aniversario sin respuestas en referencia a este accidente. En la prensa tinerfeña, variedad de temas en el día de hoy. Uno que ya te contaba antes, aumentan los robos en casas y los delitos violentos de lo que va de año, es el titular elegido por Diario Aviso. Antes te contaba que bajaba en un 3% la delincuencia en general, pero evidentemente hay una alarma social con respecto a este asunto, y es que aumenta los robos en casa.
De hecho, Guillermo, te cuento una anécdota, me ocurrió el pasado viernes. Estaba en una zona de la capital tinerfeña, justo al lado del hospital Quirón, y entraron a las 9:30 de la noche por la ventana mientras nosotros estábamos en la terraza. Es decir, una ventana que tenía entre la ventana, es decir, solo la persiana dejaba como mucho medio metro. A las 9:30 de la noche se llevaron joyas, se llevaron el joyero, que no era lo importante, lo dejaron allí.
Pues está aumentando.
9:30 de la noche, es un ejemplo cercano, me tocó vivirlo.
No, y todos, yo creo que más o menos mucha gente tiene ejemplos de este tipo cercanos, evidentemente, tristemente. Bueno, la foto de portada en Diario Aviso es para los guachinches. Actualmente hay unos 400 en la isla de Tenerife, pero se estima por parte de las organizaciones empresariales que quedarán en torno a 70 después de esta regulación reciente del gobierno de Canarias. El periódico El Día prefiere fijarse en un dato también llamativo, es que las empresas canarias huyen a Madrid. Un total de 203 empresas han afincado en los últimos 3 años en la capital de España, huyendo de las trabas burocráticas que se encuentran en las islas, la famosa maraña administrativa.
Exacto, que ahí tenemos ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias que tienen competencias solapadas, y después resulta que todos aquellos que quieren llevar su actividad económica en Canarias tienen dificultades para tener sus negocios abiertos, con lo cual, en fin.
Esto de la maraña administrativa llevo yéndolo, pero tiempo. No, y aparte, lo vamos a solucionar, pero nunca se
titulares termina de solucionar. Titulares en prensa muy bonitos, pero que finalmente no aclaran nada, porque todos quieren, y permítanme la expresión, que es un refrán popular, mamar de la teta.
Bueno, la foto de portada es para un joven tinerfeño de 16 años, integrante de la selección española de baloncesto U16, que se ha proclamado campeona de Europa. Se llama Samuel Rodríguez y se ha formado en el Club Náutico. Y por último, en la opinión de Tenerife, leemos que la constructora de las huertas exige a la capital 8 millones por parar las obras. La foto hoy es para Pepe Benavente, que derrite corazones en la foto de portada, derrite corazones en Tejina, titula hoy la opinión, y también lleva su portada la noticia de que el capitán del Club Baloncesto Canarias, Jaime Heras, renueva y va a cumplir nada más y nada menos que 11 años en el primer equipo canarista.
También me gustaría analizar hoy, Guillermo, creo que es un dato significativo, que habla de la reforma del Servicio Canario de Empleo, que dentro de la información, no sé si está en la provincia o en Canarias 7, que daba el dato, un dato muy significativo, porque muchas veces hablan del Servicio Canario de Empleo como aquel servicio que resuelve todos los problemas de los más de 300.000 desempleados que tenemos en Canarias. Solo en el 4% de las actuaciones para que una persona pueda tener un puesto de trabajo, solo en ese 4% actúa el Servicio Canario de Empleo. Es un dato escalofriante, porque si ese servicio está precisamente para facilitar que un desempleado tenga un puesto de trabajo, pues mal vamos. 4% es un dato bastante pobre.
Hoy, por cierto, Francisca Longo va a visitar aquí en Tenerife 3 oficinas de empleo, una en Santa Cruz de Tenerife, Tanguimar, y otra en Arona. Va a ser una ruta hoy por la isla tinerfeña.
Que ha estado muy muy activa las últimas semanas Francisca Longo, porque estuvo con Mercadona, llegó a un acuerdo con Mercadona para los próximos 5 años y conseguir 1.000 empleos en esa gran firma comercial. Al mismo tiempo, también ayer estuvo con las patronales turísticas para intentar que los parados canarios entren en los hoteles del archipiélago, y como tú bien decías, también tiene una actividad en la jornada de hoy, con lo cual, a ver si mañana Francisca Luengo, la consejera de Empleo, Industria y Comercio, hoy tenía un vuelo a primera hora y no nos podía atender, a ver si mañana tenemos la suerte de poder escucharla en esta antena. Guillermo García,
hasta luego.
Gracias.
La mañana de COPE Canarias, Moisés Grillo. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Museo de Santa Clara en La Laguna. Historia, cultura y fe en la ciudad de los adelantados. Abierto los martes, jueves y sábados desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Podrá acercarse a la historia de esta institución singular en La Laguna. Visítenos, le esperamos en el convento de Santa Clara de Asís.
Quieres estar informado.
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes.
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
Quieres entender mejor a tus hijos.
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
Cuando el balón comienza a rodar.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos a...
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama. Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ahora, en verano, es el mejor momento para cambiar la bañera de la casa, de la playa o del pueblo por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex.
En 6 horas y sin obras, ni te enteras.
Y además, Antidex instala en toda España al mismo precio y sin recargo. Así es la calidad Antidex. 902 43 11 11 o antidex.es.
Instalamos en toda la comunidad canaria.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral. Inglés para ayudar a tus hijos en la escuela. Inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
La mañana de COPE Canarias. Moisés Grillo.
8:21 de la mañana y gracias a nuestro compañero de COPE Gran Canaria, Juan Francisco Cruz, nos informa que finalmente la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, no va a visitar en la jornada de hoy esas oficinas del Servicio Canario de Empleo. Se ha suspendido hasta próxima fecha esa visita de la consejera a esas oficinas del Servicio Canario de Empleo que pues ostentan el privilegio o la desgracia de tener que darle respuesta a muchísimas personas que ahora mismo se encuentran en el desempleo en el archipiélago canario. Y hablamos ahora de un núcleo importantísimo en la isla de Tenerife con respecto al turismo, que es el municipio de Arona, en el sur de la isla de Tenerife. Un municipio que tiene un importante motor económico, que obviamente es el turismo, y que también tiene algunos problemas urbanísticos que han salpicado incluso a la justicia en los últimos años. Queremos hablar un poco con la situación del municipio de Arona y en concreto de la Concejalía de Urbanismo con el propio titular del Ayuntamiento de Arona, Carmelo García. Don Carmelo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Moisés. Muy buenos días.
Buenos días. Antes hablábamos y dábamos un titular escalofriante con respecto a la burocracia de Canarias para que las empresas se instauren aquí e incluso inviertan en las islas. Por ejemplo, hoy el periódico El Día, en su principal titular, dice que las empresas canarias huyen a Madrid. Yo no sé si las trabas administrativas que llevan a cabo en el municipio de Arona son muchas o pocas, pero no sé si usted ha detectado que empresas que han intentado invertir en Arona han huido a otros puntos de España.
Bueno, evidentemente en el municipio de Arona, que yo creo que debería de liderar no solamente en la isla de Tenerife, sino en la isla, en toda la comunidad autónoma, lo que son las políticas relacionadas con la actividad turística, no podemos obviar que realmente sí que hemos tenido alguna serie de problemas, y a esos problemas intentamos buscarle soluciones. En la mayoría de las ocasiones, esas posibles huidas que pudieran existir de algunas empresas siempre están asociadas a esas trabas burocráticas y procesos administrativos engorrosos que a veces con los que se topan, ¿no?, con la administración pública. Y bueno, yo creo que desde Arona nuestra responsabilidad, dentro del marco legal, evidentemente, que nos permita, trabajamos con la idea desde el área de urbanismo, pues bueno, de reducir todas esas trabas burocráticas, administrativas, y que la implantación de empresas de cualquier sector, no solamente del turismo, la implantación de empresas en el municipio de Arona vuelva a ser una realidad, porque esa realidad lo que va a propiciar, evidentemente, es la generación de riqueza, creación de puestos de trabajo, que en definitiva es el objetivo de las administraciones. O sea, el que la riqueza vuelva a ser importante y la creación de puestos de trabajo sea a través del primer asunto, como no puede ser de otra manera.
Estaba yo haciendo la valoración o esa conexión con respecto a este titular del periódico El Día, sobre todo porque hace unos días, valga la redundancia, le leía una entrevista que usted concedía a Diario de Avisos, en la que el principal titular nos llamaba poderosamente la atención. A día de hoy las discotecas en Arona no están autorizadas.
Bueno, yo soy una persona que intento, aunque me dedique a la política, intento ser franca y bueno, y creo que soy coherente y me gusta decir las cosas tal como son. No me gusta enmascararlas ni tampoco intentar desviarla. No solamente a día de hoy, en el municipio de Arona, desde que hay gestión del suelo prácticamente, las discotecas no han estado autorizadas. Nuestra responsabilidad, en este caso, porque entendemos que las discotecas, por decirlo de una manera, que no solamente las discotecas, sino estamos hablando de la actividad relacionada con el ocio, que el ocio es una actividad complementaria a la oferta turística que nosotros ofrecemos en Canarias, pues bueno, de lo que se trata es de darles el marco jurídico legal, evidentemente, porque eso es lo que necesitan los empresarios. Eso viene derivado, ese titular viene derivado, pues bueno, porque me plantean en la entrevista cuáles son los primeros asuntos, los asuntos más importantes que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y va relacionado con esas trabas burocráticas con las que te planteaba antes, ¿no? En el municipio de Arona pueden haber discotecas a día de hoy, pero el proceso administrativo, esas trabas burocráticas son tan engorrosas que a veces dificultan la implantación de ese tipo de servicios en nuestro municipio. La responsabilidad nuestra, utilizando nuestro marco legal, que en este caso es el Plan General de Arona, es intentar modificarlo para que esas trabas administrativas sean las mínimas posibles, que el propio Plan General nuestro, la Constitución Urbanística de nuestro municipio, establezca cuáles son los preceptos mínimos para que las discotecas se puedan implantar en nuestro municipio y sean una realidad.
Lo que pasa, permíteme hacerle una valoración, porque claro, si estas discotecas no están autorizadas, ¿en base a qué el ayuntamiento puede regular su seguridad? Y no sé, es que si no tiene licencia... Es que
a día de hoy no hay discotecas, o sea, no hay discotecas. Cuando quiero decir que no están autorizadas es que tampoco hay discotecas en el...
Pero sí reconocerá usted que hay muchos bares, pubs...
Sí, eso sí, están autorizados.
Que son bastante grandes en su municipio, ¿no?
Sí, vamos a ver. Pero eso entraría dentro de otra categoría, que son los llamados con la antigua reglamentación, que por cierto ya se aprobó la semana pasada el nuevo reglamento de las actividades clasificadas. El nuevo reglamento, que bueno, ya la semántica cambia, pero bueno, antiguamente los pubs o los bares musicales no se engloban dentro de la categoría de discoteca, que son los llamados el grupo 4, categoría especial, y ese tipo de bares o de pubs se engloban en otra categoría que se llama el grupo 3. Eso a día de hoy hay cientos, bueno, decenas, ojalá fueran cientos, pero bueno, hay decenas en el municipio de Arona que están autorizados. Más allá de la interpretación de que puedan ser grandes, más grandes o más pequeños, pero bueno, ese tipo de actividades sí que existen en el municipio y están autorizadas, ¿no?
Lo que pasa es que a uno le sorprende, ¿no?, el hecho de que un municipio como Arona, un municipio turístico tremendamente importante, tenga estas trabas burocráticas. También ha sido la Concejalía de Urbanismo un área en Arona tremendamente conflictiva. Han tenido ustedes bastantes problemas, ¿no?
Sí, bueno, yo no voy, lo que te decía antes, o sea, no voy a enmascarar o no voy a obviar cuál ha sido el tránsito de la vida urbanística en el municipio de Arona, ¿no? Pero bueno, esa parte, vamos a decir, un poco lamentable, por la que no deberíamos haber pasado nunca, y yo creo que todos somos responsables, está relacionado con la parte de las licencias. Yo siempre digo que el mundo del urbanismo, las políticas urbanísticas, la Concejalía de Urbanismo del municipio de Arona, no solamente es la concesión de licencias. No nos sorprenderíamos si dijéramos que bueno, lo que el no es lo más importante, el trámite o la concesión de licencias urbanísticas del municipio de Arona. O sea, las políticas urbanísticas tienen que ir relacionadas con implantar las medidas oportunas para que a medio y a largo plazo el desarrollo de un municipio sea patente. Bueno, pues esa parte de la que tú me hablas está relacionada con el tema de la licencia, insisto, insisto, que no es lo más, es importante, evidentemente, es importante, pero que no es lo más importante de la política urbanística. Se trata de buscar soluciones para que a corto, bueno, a medio a la, o a largo
quizá,
plazo.
Quizá los planes generales son lo más importante, es la directriz por donde va precisamente el urbanismo de los municipios, claro. Pero hombre, también la Consejería de Urbanismo, como usted bien decía y ha reconocido aquí públicamente, tiene que agilizar todo este tipo de maraña administrativa, porque el titular hoy es claro en el periódico El Día, que muchas empresas canarias se van fuera por la burocracia que hay en las islas.
Sí, y desde aquí hago un llamamiento, porque evidentemente sabes que las competencias en temas urbanísticos, competencias del suelo, no las tiene la administración local. En este caso dependemos de otras administraciones, de las administraciones autonómicas en este caso, ¿no? Entonces, todas esas modificaciones que nosotros queremos llevar a cabo, toda esa eliminación de trabas burocráticas con el marco legal oportuno, no depende única y exclusivamente de nosotros, en este caso del Ayuntamiento de Arona y de esta concejalía, sino se trata de trabajar de la mano con la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, porque sin ellos evidentemente no podríamos hacer nada. O sea, intentar poner al servicio de los ciudadanos, de los comercios, de los empresarios, aquellas medidas que, bueno, de alguna manera lo que estamos hablando, ¿no? Se eliminen esas trabas burocráticas que al fin y al cabo nos asustan a todos y nos hacen, pues bueno, mirar hacia otro objetivo o otras fronteras, ¿no?
Limitan la riqueza. Don Carmelo García, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arana, gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Canarias. Al mismo tiempo le agradecemos que haya sido usted tan claro.
Un placer. Hasta la próxima. Gracias.
8:30 de la mañana. Guillermo García, actualizamos la información.
Buenos días de nuevo, Moisés. Por nuestros micrófonos ha pasado hoy el presidente de la patronal hotelera y estatelera de Las Palmas, Fernando Fraile, que ha calificado la reunión que ayer mantuvo con la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, de muy interesante. Y en cualquier caso ha querido desmentir y salir al paso de lo que ha calificado como un bulo, y ese es el hecho, bueno, pues, que ha corrido últimamente por ahí, de que el sector hostelero estaría contratando menos personal del que realmente necesita y del que puede en tiempos de bonanza económica. Fraile ha querido decir que eso no es verdad, pero también ha matizado que para que haya crecimiento en el empleo es necesario que también haya crecimiento en la economía. Por otra parte, Fernando Fraile ha confirmado también que las previsiones para este año son llegar a los 12 millones de turistas en Canarias, a pesar de la crisis del mercado peninsular y gracias fundamentalmente al crecimiento de otros mercados alternativos. Por nuestros micrófonos también ha pasado el secretario de Organización del Partido Socialista en Canarias, Julio Cruz. Un Julio Cruz que se ha referido a las declaraciones del ministro José Manuel Soria, en las que el ministro apuntaba que las prospecciones petrolíferas podrían ser positivas para el turismo en Canarias y comparaba a nuestro archipiélago con situaciones como las de Abu Dhabi o la de Noruega. Bueno, pues Cruz ha acusado a Soria de ser el delegado de Resol del Canarias, en Canarias, perdón, y ha dicho que comparada a Canarias con Abu Dhabi o Noruega es una auténtica chorrada e imposible por la diferencia de clima y oferta turística. Por cierto, que el secretario de Organización del PSOE también se ha referido a las circunstancias del pacto entre socialistas y nacionalistas y el Ayuntamiento de Tacoronte en Tenerife, y ha dicho que van a seguir adelante y que no se va a romper porque los socialistas están para gobernar. Y por último nos quedamos con esas sorprendentes manifestaciones de este programa de Carmelo García, el concejal de Urbanismo de Arona, que dice que las discotecas del municipio no están autorizadas en el marco y en el contexto del proceso administrativo que es tan engorroso que dificulta la implantación de este tipo de servicios en el municipio. Ha reconocido que el objetivo es modificar el plan general, pero al hilo de esa noticia que también comentábamos de la huida de ciertas empresas hacia la capital de España, ha hecho votos para, bueno, pues terminar de alguna forma entre todas las administraciones con las trabas administrativas y con esa maraña administrativa que tanto hace que cueste poner en marcha una empresa.
Gracias, Guillermo, y hablamos ahora a las 8:32 de la mañana con uno de nuestros principales colaboradores en este mes de agosto. Es Óscar García, director de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Óscar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, agradecerte como siempre la disposición para entrar en la antena, y volvemos a hablar otra vez de la subida de temperaturas en Canarias.
Pues sí, efectivamente. Nosotros para hoy tenemos activo aviso amarillo por temperaturas elevadas que podrían alcanzar los 35 grados en, sobre todo en las medianías del sur de Gran Canaria. Este aviso lo mantenemos mañana Y en general, pues hoy hablando con respecto a ayer, vamos a notar una subida de temperaturas en todo el archipiélago, más importante en medianías, y mañana pues probablemente tengamos otra ligera subida. Si bien de momento no se prevé que alcancemos las temperaturas que hemos alcanzado pues durante el viernes y sábado pasados.
De hecho, el aviso amarillo en el sur de la isla de Gran Canaria y el resto de las islas de momento no está activado ningún tipo de aviso.
Efectivamente, ningún tipo de aviso. Para hoy, por otra parte, también lo más destacable es que existe la posibilidad de que caiga algún chubasco, en general débil, sobre todo en las islas orientales y también en Tenerife. Incluso podría darse alguna tormenta aislada. Esperamos que a lo largo del día vaya aumentando la nubosidad y si sea esta nubosidad que proviene pues del sureste la que nos pueda dejar algún chubasco.
Es curioso, ¿no?, que activemos un aviso amarillo por altas temperaturas y al mismo tiempo nos esté cayendo agua. Supongo que también puede tener que ver también por el aumento de las temperaturas que a veces provocan tormentas de verano, ¿no?, las que son conocidas en la península como tormentas de verano.
Sí, efectivamente. Aquí normalmente, pues, digamos que la convección está muy inhibida por la presencia de la inversión térmica, pero en este caso hablamos sobre todo de nubosidad media, pues, por encima de esta inversión, que, como digo, pues podría dejar algún chubasco, pero en general débil.
De todas formas, una última pregunta, Óscar, y siempre sabemos que a veces los periodistas somos un poco pesados con respecto a la previsión a largo plazo. ¿Por dónde va a ir la semana meteorológica en Canarias?
Bueno, pues la semana más o menos esperamos que continúe un poco en esta tónica. El jueves probablemente tengamos un ligero descenso de temperatura, sobre todo en las islas orientales, que van a ser las que van a estar con mayor temperatura estos días, pero el viernes puede que volvamos a tener un ligero aumento, o sea que en general unas temperaturas muy parecidas a las que estamos teniendo hoy y vamos a tener mañana.
Pues Óscar García, director de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, como siempre, gracias por atendernos y darnos un poco esos datos que muchas veces dos días previos a la propia previsión es complicado, porque es cuando ustedes activan esos avisos que al fin y al cabo alertan a la ciudadanía para que tenga precaución, por ejemplo, en este caso por altas temperaturas. Óscar, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Museo de Santa Clara en La Laguna. Historia, cultura y fe en la ciudad de los adelantados. Abierto los martes, jueves y sábados desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Podrá acercarse a la historia de esta institución singular en La Laguna. Visítenos, le esperamos en el convento de Santa Clara de Asís.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Hombres G, Los Piratas.
Están todos en el disco de COPE.
La Quinta Estación, Al Subago, Los Secretos.
Y el disco de COPE por fin está en iTunes y en tu tienda de discos.
¡Me encanta!
Tres CDs, 55 canciones y un objetivo: que tengas la mejor música.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE, estar informado.
Cuando el balón comienza a rodar...
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a...
González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama. Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Moisés Grillo.
8:38 de la mañana y volvemos a la isla de Gran Canaria con un asunto tremendamente positivo. Decíamos incluso la jornada de ayer que quizás sea la noticia del año en Las Palmas de Gran Canaria, esa inversión de algo más de 60 millones de euros del gran acuario que pretende hacer Wolfgang Kiesling, el propietario de Loro Parque, del grupo Loro Parque, en Las Palmas de Gran Canaria. Una actuación por parte del Ayuntamiento capitalino, de su alcalde Cardona, junto con una de las personas que vamos a escuchar en esta sintonía, al presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia de Las Palmas, don Luis Barra. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Digo, eso es un pedazo de noticia, permítame la expresión.
Bueno, la verdad es que todos los que hemos estado un poco en la cocina de esto hace ya mucho tiempo, pensábamos que sí, que esto podía ser una muy buena noticia, y la verdad es que desde que ha salido pues no hemos parado de recibir pues felicitaciones, y todo el mundo un poco confirma pues que están de acuerdo con el proyecto este y que confían en él, ¿no?
Uh-huh. De hecho, ¿dónde va a estar ubicado en concreto este acuario? Es de algo más de 10.000 metros cuadrados en la sede portuaria.
Bueno, el acuario va a estar situado en la zona del muelle de San Apú. El muelle de San Apú es el muelle que está más cerca, es el muelle prácticamente más antiguo, el refugio está prácticamente pegado a lo que es el istmo, ¿no? Entonces estamos hablando que era una zona que no tenía interés portuario y que sirve de enlace entre lo que es el muelle Santa Catalina con todos los cruceristas, con todos los cruceros que evidentemente hemos ido consolidando en estos últimos años. Y el objetivo que tenemos es generar un ambiente de interacción de ocio entre el puerto y la ciudad, que ese acuario sirva para que los cruceristas vayan paseando por nuestro puerto y conecten pues a través del mercado del puerto, en la pasarela, ¿no?, en la puntilla, para que vean las canteras, para que estén más cerca del confitar, y generar una zona de interacción entre las canteras, el puerto, que sirva no solamente para el crucerista, sino también para el Gran Canario en general, ¿no?
Uh-huh. Es un reclamo turístico importante en la isla de Tenerife, tanto el Siam Park como el propio Loro Parque. Ahora para Gran Canaria esto también es un empuje económico importante.
Sí, sobre todo porque, bueno, una vez que uno siempre tiene la sensación de que Loro Parque ha trabajado con calidad y con esmero y con mucha dedicación en mantenimiento de proyectos medioambientalmente sostenibles, pero una vez que empiezas las negociaciones, empiezas a conocer a la familia, te das cuenta de lo importante que es este proyecto y de haberles dado la confianza para que se embarquen en esta aventura en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Entonces, uh-huh. Y en el aeropuerto. Entonces, bueno, realmente yo personalmente estoy convencido de que va a ser un éxito, porque ellos evidentemente hacen los proyectos con amor y lo primero que intentan es que sea un proyecto atractivo internacionalmente.
Uh-huh. Otra pregunta con respecto a las valoraciones, que han sido unánime, positivas todas, pero hay algún matiz importante. Por ejemplo, desde el Partido Socialista se resalta que el proyecto del Loro Parque sepulta a la Gran Marina. No sé si esto es cierto o no.
Bueno, yo creo que el Partido Socialista lo que está diciendo es precisamente con esa frase que lo que se sepulta era la idea que había en su momento de
hacer... Por parte del Partido Popular.
Uh-huh. Claro, de hacer rascacielos y de un modelo de entender la conexión puerto-ciudad que no iba a ningún sitio.
Uh-huh.
Yo creo que la Gran Marina fracasó en primer lugar porque no se generó un consenso, y en este apartado, si no hay un consenso entre todas las administraciones, es imposible, y segundo porque evidentemente la ley de puertos es muy restrictiva y no permiten actuaciones urbanísticas sino las que sean estrictamente puerto-ciudad, como puede ser un proyecto de un acuario, pero hacer rascacielos y hoteles es muy complicado, necesitas muchísimos permisos incluso del ministerio, y además claro, no tiene razón de ser que lo que te interesa es generar espacios libres.
Es algo parecido a lo que ocurrió en su momento en la playa de las Teresitas con lo que pretendía hacer el ayuntamiento con Miguel Cerolo a la cabeza en el primera línea de playa. Pero de todas formas es un proyecto que ha quedado en el olvido, sobre todo porque es una nueva manera de entender la conexión o la unión entre la ciudad y el propio puerto, ¿no?
Sí, y no solamente estamos hablando del acuario, o sea, estamos hablando que queremos generar espacios libres, que la ciudadanía pueda pasear, y ahora nos queda pues no solamente consolidar este proyecto y avanzar en lo que es la conexión entre el Muelle Santa Catalina y las canteras a través de esta ampliación que vamos a hacer por la trasera del Centro Comercial del Muelle, sino ahora queremos empezar a trabajar en una marina deportiva de primer nivel, que vengan esas grandes embarcaciones y atraquen pegado, ¿no?, a lo que es esta zona, y al final generar un espacio único, porque en ningún sitio del mundo existe una playa de las canteras a 200 metros de un puerto y a 600 metros de una terminal de cruceros.
Una auténtica joya.
Es una auténtica joya, y que hemos logrado intentar darle sentido común a algo que yo creo que se tenía que haber pensado pues hace tiempo, pero bueno, la crisis aquí no nos ha venido mal, porque hemos dicho, hemos podido abandonar todas estas ideas de especulaciones que siempre surgen en este tipo de proyectos urbanísticos, y por lo tanto ahora tenemos que aprovechar este diamante en bruto para consolidar una foto internacional para Las Palmas de Gran Canaria, para el Puerto de la Luz y también para toda Canarias, porque al fin y al cabo el crucerista que viene al Puerto de la Luz viene a Lanzarote, viene a Fuerteventura y viene a, bueno, a Tenerife, y vienen a todas las islas, ¿no?
Es un reclamo internacional, la figura del Loro Parque en la isla de Tenerife también lo va a hacer este gran acuario de más de 10.000 metros cuadrados que va a estar instalado en Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, sabemos que la hoja de ruta es que el proyecto se presenta a final de septiembre y que más o menos a principio de 2015 ya tenga que estar terminado.
Sí, más o menos. Esas son las hojas de ruta que tenemos. Ahora, evidentemente, la familia Kislin está trabajando ya en la definición del proyecto. Nosotros tenemos que definir un poco en la parcela exactamente pues dónde tiene que ir ubicada para generar las conexiones que estamos ahora realizando. Pero el proyecto, lo lógico es que se presente ya, como has comentado, ¿no? Pues a lo mejor a finales de septiembre, principios de octubre, tener un trámite administrativo que intentaremos que sea lo más corto posible, pero estamos en un puerto, estamos sometidos a un régimen de concesión pública, pero bueno, supongamos que esto puede estar terminado en el mes de febrero del 2014 y las obras, ellos dicen que se puede realizar en 12 meses. Por lo tanto, estamos hablando que yo lo que tengo en mente es que esto pueda abrir en torno a finales del primer trimestre del 2015. Pero bueno, al menos un proyecto ya cerrado, vendido, que lo importante es que durante el tiempo que duraron las negociaciones, que fueron casi un año, pues prácticamente esto lo llevamos en un absoluto silencio, hemos podido trabajar con mucha calma, porque es un proyecto complicado, porque al ser en un puerto hay muchas cosas que hay que cerrar, las concesiones, los plazos, todo esto hay que verlo, ¿no? Porque, y explicarle a un inversor, ¿no?, que no es lo mismo comprar un suelo dentro de en cualquier espacio, ¿no?, de la tierra no ganada al mar, que hacer un proyecto en un terreno ganado al mar. Bueno, todo hemos podido trabajar con tranquilidad y lo hemos podido anunciar ya cuando ya está prácticamente ya todo cerrado, ¿no?
Pues don Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia de Las Palmas, magnífica noticia, lo conocíamos a través de Twitter el pasado sábado, a través de las redes sociales ya el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comunicaba que Wolfgang Kislin iba a invertir algo más de 60 millones de euros en Las Palmas de Gran Canaria. Magnífica la noticia para todo el archipiélago y al fin y al cabo magnífica la gestión que ha hecho Luis Ibarra junto con el alcalde Juan José Cardona para que Las Palmas de Gran Canaria tenga esta gran infraestructura. Don Luis Ibarra, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Canarias.
Nada, muchas gracias, buen día. Hasta luego.
Digo que íbamos a hablar de la isla de Gran Canaria por este acuario, que es una magnífica noticia para la capital Gran Canaria y del archipiélago. Pero hay algo que nos muerde. Muchas veces cuando nos dedicamos a los medios de comunicación intentamos llevarles a ustedes la mejor información y la información de primera mano, sobre todo cuando les afecta a ustedes. Y les afecta a ustedes, sobre todo a los que viven en el municipio de Telde, la isla de Gran Canaria, el aumento del IBI, del impuesto de bienes inmuebles. Va a subir este repunte fiscal un 25% de media en este municipio. Un municipio, su ayuntamiento, que ahora mismo está prácticamente en bancarrota. De hecho, se está barajando la posibilidad de un expediente de regulación de empleo que ha llevado al tripartito que gobierna en este municipio a tener problemas de gobernabilidad. Un municipio que incluso no podía imprimir la policía local sus propias multas. Ni siquiera el escáner funcionaba porque no tenía tóner. Pues este municipio, en concreto, el coordinador de general de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Telde, don Darío López, con el que habíamos quedado porque María del Carmen Castellano, la alcaldesa, no podía atendernos en la jornada de hoy, no coge el teléfono. De hecho, en la provincia hoy se publica que empresarios y vecinos teldeses crean una plataforma contra la subida del IBI. De hecho, ya están recogiendo firmas. Complicado será que siempre tengamos que pagar los mismos la incompetencia de otros que se dedican a la gestión pública. Mañana lo vamos a seguir intentando. Vamos a intentar hablar con algún responsable del municipio de Telde para que nos diga el motivo, que obviamente es económico y recaudatorio, de este aumento del 25% de media del impuesto de bienes inmuebles. Aunque gestionen mal, finalmente siempre lo pagamos los mismos.
La mañana de COPE Canarias. Moisés Grillo.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta?
¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
8:50 minutos de la mañana y ahora vamos a hablarle de algo, de un arte que es el cine. El cine que en Canarias en los últimos años se ha rodado numerosas películas, no solo ya españolas, sino también de Hollywood. Las productoras de Hollywood se han interesado en Canarias para rodar gran parte o algunas de sus películas. Queremos hablar sobre un casting que se está llevando a cabo ya no solo en la isla de La Gomera, que los últimos días estuvieron allí seleccionando a figurantes de algunas películas, sino incluso también en la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria. Queremos hablar con Diego Betancor, director del casting de la película En el corazón del mar. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
tal? Vaya revuelo montaron en la isla de La Gomera.
Sí, la verdad es que no nos esperábamos tan buena acogida por parte de los gomeros y acudieron 1000 personas al casting que convocamos, siendo para nosotros un éxito total.
De hecho, es del prestigioso esta película En el corazón del mar, In the Heart of the Sea, de Ron Howard, un famoso director estadounidense que ha dirigido, por ejemplo, películas tan importantes como Apolo 13, Código Da Vinci o ya la oscarizada Una mente prodigiosa, con lo cual el reclamo estaba más que justificado.
Totalmente. Y bueno, además de evidentemente del prestigio y de la experiencia que pueda ser participar en una película de este tipo, también evidentemente está la situación económica actual, que bueno, es un casting, no deja de ser una oferta de trabajo, y venía mucha gente con ilusión de poder participar también en parte por la remuneración que les iba a reportar el trabajo.
Pues eso es importante. ¿De qué remuneración estamos hablando?
Sí, son 80 euros diarios y alta en la seguridad social lo que se paga en esta película a los figurantes, por lo que realmente, para lo que es un día de rodaje, que no deja de ser una novedad, algo, se les trata muy bien, comen muy bien, se les recoge, se les lleva, se les dirige en el set, es decir, es una experiencia que mucha gente estaría dispuesta a hacerla de forma gratuita. Y si te pagan también, que bueno, que defendemos que ese salario es el que se debería de pagar, pues entonces ya es una experiencia completa, ¿no?
De hecho, incluso se va a rodar en la isla Colombina.
Se va a rodar aquí en... Hemos hecho un casting en Playa de Santiago, ya que la secuencia que vamos a rodar configuraciones aquí en Playa de Santiago.
También tienen previsto llevar a cabo un casting incluso en la isla de Tenerife, si no me equivoco.
Efectivamente, el próximo día 2 de septiembre, lunes, haremos un casting en el Teatro Leal de La Laguna, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Habrán más datos en los próximos días, pero ya va a ser un casting más específico. Vamos a buscar únicamente a gente negra y a gente con rasgos indígenas latinoamericanos y niños. Niños desde bebés, de, pueden tener varios meses, a chicos ya de 16, 18 años.
Ajá. ¿Y el perfil que buscaban en la Isla de la Gomera cuál era?
Era un poquito más amplio. Además de lo que te acabo de comentar, buscábamos también a gente con rasgos canarios y europeos. Y bueno, también decir que aquella gente en Tenerife que no sea indígena latinoamericana, pero que tenga una piel muy morena, una cara muy curtida, con mucha personalidad, mucho carácter, y piense que se le puede tomar por latinoamericano, también está invitado a venir a nuestro casting.
Sí, no, y al mismo tiempo también es un reclamo, como tú muy bien decías, económico, porque al fin y al cabo 80 euros diarios y alta la seguridad social, hay muchos canarios que están en el paro.
Totalmente, y al margen que hay mucha gente que tiene sus trabajos, que no tienen la necesidad económica, pero sigue viniendo porque, bueno, también tenemos repetidores, es decir, nosotros hemos hecho ya en Canarias, como decías al comienzo,
tienen algunos fichajes, ¿no? Ya más o menos ubicados, ¿no?
Extras, bueno, el otro día en La Gomera a mí me sorprendió ver a muchos figurantes que trabajaron con nosotros en Furia de Titanes, luego en A Todo Gas 6, y ahora estaban viniendo al casting en La Gomera, y la verdad es que es una alegría poder decir que tenemos ya, bueno, pues como nuestro gremio de figurantes en Canarias.
Diego, una última pregunta, sobre todo para todos aquellos que quieran ir al casting que se va a celebrar en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife, a principios de septiembre. ¿Qué tienen que hacer para buscar esa información?
Bueno, realmente nosotros nos encargamos siempre de que la información llegue a todo el mundo. O sea, es decir, cuando convoquemos el casting de forma oficial, le daremos difusión a través de prensa, redes sociales e incluso parte del trabajo del departamento de casting es salir a la calle a encontrar a la gente y traerla al casting. Nosotros hemos estado en La Gomera 10 días parando a personas para decirle, tienes la cara que buscamos, por favor, no dejes de venir al casting. Entonces, seguramente la información llegará a la gente. De todos modos, hemos creado para difundir las convocatorias con mayor facilidad un grupo de Facebook que se llama Casting Canarias, y ahí pues vamos informando de todo, de cuándo es el casting, de qué hora y cualquier novedad que pueda surgir.
Pues perfecto. Diego Betancourt, seguiremos hablando porque usted es el director del casting de la película En el corazón del mar, que tendrá incluso un nuevo casting, ya fue en la isla de La Gomera y será en septiembre en la isla de Tenerife. Diego, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego.
La mañana de COPE Canarias. Moisés Grillo.
8:56 minutos de la mañana, y antes de terminar el programa, esto no tiene nada que ver con una película, porque sería una película prácticamente un drama. Y es un drama que viven muchos ciudadanos de Canarias, sobre todo porque no tienen ni siquiera nada que llevarse a la boca. Vamos a hablar con una persona que conozco de hace muchísimos años, que está llevando a cabo una labor espectacular, encomiable, porque en Se Busca Robin Hood, lo que pretenden, que es un grupo de amigos que intenta llevarle comida, acercarle la comida a los más desfavorecidos, es que todos los que vivimos aquí en Canarias tengan algo que echarse a la boca. Darío Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo. ¿Cómo estamos?
Pues bien, y sobre todo sorprendido y orgulloso de alguien que conozco hace muchísimos años, que es una persona muy cercana, y que siguen haciendo ustedes pues muchísima actividad, sobre todo para todos aquellos que no tienen nada que comer. Porque el próximo sábado, a las 8 de la tarde, en la Plaza del Antado, en el municipio de La Laguna, convocan ustedes también a hacer justicia.
Sí, ya que se puede alimentar el cuerpo, pero hay que alimentar un poco el alma también. Y en este caso, pues, tenemos un evento para intentar hacer un milagro. Un milagro que consiste en que nosotros, a ver, todos los pequeños, toda la gente que es de a pie, pintores, desempleados, camareros, como siempre, los que estamos más o menos moviendo ahora mismo la historia, pues vamos a reunir céntimos, las monedas más pequeñitas que tenemos en casa, las que nadie quiere, las que siempre estamos dándole patadas y un día recogeremos y nunca lo hacemos, y con un objetivo, que es entre todos, en toda la isla, pues intentar evitar que dos familias pierdan su casa. Vamos a reunirlos el sábado, ya llevamos un mes más o menos entre ahí 50 y pico puntos en toda la isla con sus huchitas, muchos comercios, muchos bares, y el sábado es el día grande en el que vamos a juntar todo esto. ¿Y qué hacemos con esto? Pues juntarlo y el lunes nos llevamos al banco, donde hay dos familias que y vamos a intentar que el banco no las eche de su casa.
De hecho, convocan esta concentración del próximo sábado a las 8 de la noche en la Plaza del Adelantado en La Laguna, Gente Solidaria de Candelaria, la plataforma antidesahucios de Tenerife y también ustedes, el grupo Robin Hood.
Sí, la verdad que hemos tenido un apoyo popular y increíble, y el colectivo, tanto la Gente Solidaria de Candelaria, unos campeones, vamos, como la plataforma de afectados por la hipoteca, pues se han sumado y han visto que es una causa muy justa. Y la verdad que lo están haciendo genial, increíble. Y pues bueno, pues yo creo que es una causa bastante bonita y bastante justa que deberíamos compartir.
Bueno, usted me comentaba, Darío, que están prácticamente en toda la isla de Tenerife con esas huchitas para recaudar esos céntimos, pero que el sábado, una vez más, vamos a llamar a toda la ciudadanía de la isla de Tenerife y de toda Canarias para que acuda a la Plaza del Adelantado con esos céntimos que parece que, como tú bien decías, que a veces sobran en la cartera y lo que hace es pesar, ¿no? Que muchas veces que tengo la cartera llena de céntimos, ¿no?
Pues mira, ya tienes un sitio perfecto donde poder utilizarlas. Que mira, como me comentabas, que no es una película, no, tristemente sí es una película. Es una película que nos ha tocado vivir y en la cual mucha gente estamos aburridos de que ganen los malos. Y ahora ya es un día de que los buenos ganen esta película.
Pues seguro que Robin Hood, que era un líder emblemático y que todos admirábamos en las películas, volverá a aparecer el próximo sábado, Darío. Volveremos a hablar el próximo viernes para también hacer un llamamiento una vez más para que todos aquellos que tengan esos céntimos en la cartera que les sobren y quieran colaborar de cualquier manera, eviten que dos personas de la isla de Tenerife, de dos familias, se vayan fuera de sus casas. Darío Luis, un fuerte abrazo y volvemos a hablar el próximo viernes, ¿de acuerdo?
Un abrazo, amigo.
A punto de llegar a las 9 de la mañana, ponemos punto y final. Más información.